This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Amado Dios, gracias por este espacio que nos permites para aprender un poco más de ti. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Permite que nuestros corazones sean tierra fértil para recibirla, para guardarla y para ponerla por obra. Colocamos este tiempo en tus manos, amado Dios, nuestro maestro por excelencia. Disponemos nuestros sentidos físicos y espirituales para el estudio de tu palabra. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros, todos sus ángeles. Alabadle vosotros, todos sus ejércitos.
Pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior moldea, Señor. Pues yo quiero ser Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria, úsame, Señor. Aquí. Y un sacrificio. sacrificio quiero ser lo que yo soy en tus manos rendiré.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento incentivadora. Mi propósito hoy es poder transmitir una importante verdad espiritual, que Dios nos ama y desea reconciliarse con nosotros. El tema de hoy es el tiempo es aceptable. Hoy iremos en nuestras Biblias a 2 Corintios 6:12, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo es aceptable. He aquí, ahora el día de la salvación. ¿Has escuchado el llamado de Dios en tu vida? ¿Has deseado alguna vez buscarle? Si decidieras hoy aceptar el llamado de Dios, ¿cómo esto cambiaría tu perspectiva y tus acciones? Aquí tenemos nuevamente a nuestro personaje, Pablo. Como vimos anteriormente, es un apóstol de Jesús que no hizo parte de los 12 que anduvieron con él, pero que tuvo su encuentro con Jesús posterior a su muerte y resurrección. Saulo de Tarso, o Pablo, era un perseguidor de los cristianos y su conversión ocurrió camino a Damasco, a donde se dirigía con el fin de detener a los cristianos que allí se encontraban y llevarlos presos a Jerusalén. Sin embargo, los planes de Dios para él eran muy diferentes. Pablo sería instrumento útil en las manos de Dios, y vaya que lo fue. Pablo fue un hombre multifacético. Su vida y obra dejaron una huella indeleble en la historia del cristianismo. En primer lugar, Pablo, luego de su conversión, a pesar de que los discípulos desconfiaban de él y aún le tenían miedo, él comenzó a predicar con denuedo, esto es, con valentía acerca de Jesús. Su encuentro transformador se evidenciaba en su deseo constante de reflejar la imagen de Cristo en su vida. En Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En segundo lugar, Pablo era un hombre estudiado. Él conocía las sagradas escrituras, la ley y las tradiciones judías. Fue instruido a los pies de Gamaliel, según Hechos 22:3. Gamaliel era rabino muy destacado y miembro del Sanedrín, y la primera mención de él en la Biblia está en Hechos 5. Los versículos del 17 al 42 relatan la persecución de la que estaban siendo víctimas los apóstoles por el sumo sacerdote y sus partidarios, quienes se llenaron de envidia de los apóstoles, pues predicaban el nombre de Jesús y a ellos acudían multitudes, llevándoles personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Y por eso los encarcelaron. Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó, y les dijo que fueran al templo y siguieran predicando acerca de esta nueva vida. Los líderes religiosos de Israel convocaron asamblea y mandaron a traer a los apóstoles de la cárcel. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando ellos no estaban allí? Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie allí dentro. ¡Ay, no! ¡Me encanta! Esto está en Hechos 22, 23. Alguien les dijo que estaban predicando en el templo. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote les prohibió enseñar en ese nombre. Pero ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 29. Los que oyeron se enojaron mucho y querían matarlos, dice el versículo 33. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Hechos 5:34. Y luego dice algo que me encanta. Más de 2000 años después, confirma que definitivamente es de Dios. En este caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Hechos 5:38. Y ellos se dejaron persuadir por Gamaliel. Hay sabiduría en sus palabras, y bajo su tutela fue educado nuestro apóstol Pablo, quien escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Saben qué son las epístolas? Alguien dijo que eran las esposas de los apóstoles, pero no, es broma. Las epístolas son cartas y sus cartas contribuyeron especialmente en la explicación de la muerte de Cristo, ayudando a la iglesia a comprender más plenamente la verdad de la fe. Además de su formación judía, Pablo estaba familiarizado con la cultura griega, lo que le facilitó comunicarse eficazmente tanto con los judíos como con los gentiles. Aparte de esto, tenía ciudadanía romana. En Hechos 22:28 dice que la obtuvo desde su nacimiento. Como ciudadano romano, Pablo tenía ciertos derechos y protecciones legales que le ayudaron a enfrentar algunas situaciones de manera diferente. También le permitió viajar más libremente por el Imperio Romano, predicando el Evangelio y teniendo acceso a diferentes audiencias, pues podía hablar con intelectuales, judíos, filósofos, griegos y ciudadanos romanos, lo que contribuyó a la expansión del cristianismo entre diferentes grupos. En tercer lugar, Pablo fue misionero. Es llamado el apóstol de los gentiles. Un misionero lleva el evangelio fuera de su entorno cultural o geográfico habitual. Pablo predicó el evangelio fuera de Palestina, plantó iglesias, exhortó y animó a los creyentes. En términos generales, Pablo aceptó la misión que Cristo le encomendó y le manifestó por medio de Ananías. Su vida fue transformada y hasta el día de su muerte siguió adelante procurando alcanzar para lo cual Cristo lo había alcanzado. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo toma de lo que previamente nos ha dado para usarlo en su propósito. Ha sido así en mi vida. Cuando hice el proceso de formación en coaching ontológico, aún me encontraba en la búsqueda de ese algo más. Sin embargo, el Señor ya estaba guiando mi vida y yo obedeciendo, casi que sin ser plenamente consciente de eso. Pero era algo dentro de mí que me decía, hazlo. Y tiempo después, ya convertida a Cristo, Él mismo abrió una puerta para el Evangelio a través del programa de radio Arritmia, del cual soy fundadora y conductora. Él ha tomado cosas incluso de muchos años atrás, cosas en las que trabajé, algunas que me gustaban, algunas fueron por necesidad, pero ahora que las hago para Él, en la iglesia, en el ministerio, el gozo de mi corazón es indescriptible y agradezco haberlas aprendido y poderlas usar para su obra. Cuando ya me encontraba un poco más de la mitad de mis estudios interculturales para las misiones, Él agregó al ministerio Té con Dios las primeras personas. Esto fue sorpresivo para mí, porque Dios me había dado esa misión más de 3 años atrás, y cuando menos lo esperaba, Él mismo lo puso en marcha. Escuché que Dios no escoge a los equipados, sino que equipa a los escogidos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron llamadas y aun cuando no se sentían aptas para responder al llamado de Dios, fue Él quien estuvo con ellos para que pudieran cumplir sus propósitos. Pensemos en Moisés, quien dudó de su habilidad para hablar, pero Dios le aseguró que estaría con él. Éxodo 4 del 10 al 12 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. De igual manera pasó con Gedeón, con Jeremías, Isaías, con el rey David, la reina Esther, José, Juan el Bautista, María la madre de Jesús y tantos otros personajes de la Biblia que eran seres humanos normales como tú y como yo, pero que el Señor usó grandemente. Pensemos en el Señor Jesús. Él equipó a sus discípulos, estuvo con ellos alrededor de 3 años enseñándoles, instruyéndoles, explicándoles lo que habría de pasar con él, su muerte y su resurrección. Después de que todo lo que les había dicho pasó, se presentó vivo a ellos. Cuando llegó el momento de ascender al cielo, les dejó la gran comisión. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pablo habla de cómo Dios lo separó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia para revelar a su Hijo en él. Gálatas 1 del 11 al 24 dice, Pablo llamado por Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas, que es el nombre arameo de Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. y por causa mía glorificaban a Dios. La iglesia a la que se dirige ahora Pablo es a la de Corinto. Había sido fundada por él en su segundo viaje misionero. Corinto era una ciudad de Grecia, era multicultural, por lo que había diversidad de religiones y filosofías. También era un importante puerto comercial y era famosa porque allí se encontraba el templo de Afrodita, la diosa del amor. La iglesia había tenido problemas por divisiones entre ellos. Había inmoralidad sexual, eran cristianos carnales e inmaduros, les costaba dejar la cultura que los rodeaba, tenían su sistema de valores distorsionado. Por eso Pablo escribió la primera carta a los corintios y en esta segunda carta él se reconcilia con ellos, pues supo que algunos se arrepintieron. Nuestro versículo de hoy, 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Este versículo viene de uno de los temas teológicos que Pablo nos quiere mostrar y es acerca del Dios soberano y amoroso que implementó una manera de salvarnos de la muerte eterna, consecuencia del pecado que heredamos de Adán. Devolvámonos al capítulo anterior, 2 Corintios 5. Pablo habla de el ministerio de la reconciliación, donde los creyentes somos llamados a compartir el mensaje de la reconciliación entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo. Somos embajadores de Cristo en la tierra y como tales, nuestro llamado es a instar a otros a reconciliarse con Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:11-21. Y por eso estoy aquí, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, como una sierva del Señor Jesús, procurando como Pablo alcanzar eso por lo que Jesús me alcanzó a mí y dando por gracia lo que por gracia recibí, instándolos a reconciliarse con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. No podemos salvarnos a nosotros mismos, por eso necesitamos un Salvador, alguien más poderoso que el pecado, alguien más poderoso que nuestro archienemigo Satanás y alguien más poderoso que la muerte, porque él ya venció. Su nombre es Jesús, un nombre que es sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios nos ama. Por eso proveyó el camino de salvación, el cual es Jesús. Es Él quien habla aquí, Dios, el Padre, el Todopoderoso, el Eterno, el Invisible, el Dios de los cielos y la tierra, el único y verdadero Dios. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Él está dispuesto a reconciliarse contigo. Él ya dio el primer paso. Él te está esperando con los brazos abiertos y el corazón abierto a que dejes las excusas, a que pares de decir hoy no, y de una vez por todas tomes la decisión de abrirle tu corazón. Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
Casi todos nosotros, en una ocasión u otra, nos hemos preguntado sobre la cantidad que debemos dar al Señor y su obra. ¿Cuánto debemos dar? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué espera Dios de nosotros? El tema del diezmo es algo controversial para muchos cristianos. Dar nuestros diezmos y ofrendas al Señor es importante. Por eso es importante que entendamos plenamente el principio bíblico de la mayordomía. Y ahora, presentamos a nuestro pastor de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El Sermón del Monte.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Tantas veces, en diversos ministerios de radio y televisión, se pueden escuchar enseñanzas sobre el tema de las finanzas y al final del mensaje, hay una petición por parte del ministerio para que la gente envíe sus finanzas al ministerio. O que den su diezmo al ministerio. Yo no haré eso, porque sé que no es lo que Dios quiere. Personalmente creo que si usted es cristiano y está tratando de caminar con el Señor, su diezmo debe ir a la iglesia local. No lo mande a Momento Decisivo. Yo no creo que eso honraría a Dios. Dé a su iglesia primero y luego, mientras Dios le capacita para ayudar a ministerios como este, esa debe ser su segunda prioridad. Creo que esto es lo que enseña la palabra de Dios y es lo que estamos enseñando. Sé que puede ser controversial hablar del diezmo, pero escúchenme, pastores. Estamos dirigiendo este desafío a los miembros de su iglesia a ser fieles a su iglesia local. Sé que eso es lo que agrada a Dios. Cuando sucede eso, Dios bendice la iglesia, bendice a la gente y con lo que sobra, bendice ministerios como Momento Decisivo. Bien, abramos ahora nuestras Biblias y corazones para hablar sobre el Sermón del Monte. Comencemos. Es más o menos lo que acostumbramos a hacer en nuestra iglesia cuando celebramos la ceremonia de la Cena del Señor y recogemos una ofrenda de beneficencia. Esa ofrenda se usa para atender a los necesitados. Ese era el tercer diezmo. Ahora bien, no se requiere ser gran matemático para notar que los judíos eran responsables por dar más del 10% de sus ingresos totales para las cosas de Dios. Es más, si se suman los diezmos anuales y el diezmo del tercer año se divide en partes iguales en un lapso de 3 años, el porcentaje de las ofrendas ascendía como a un 23 o 25% de todo lo que tenían, y tenían que darlo para las cosas en que participaban y tenían que ver con el ministerio de Dios. Ahora, algunos van a decir, pues bien, hay que entender que Israel era una teocracia y por consiguiente se necesitaba el dinero para administrar el gobierno para el pueblo. Pero antes de descartar esa idea y empezar a pensar que tal vez el 23% no era mucho, porque si sumamos en la actualidad lo que damos en la iglesia y lo que pagamos como impuestos al gobierno, entonces ya estamos dando más que ellos. Pero como ven, todo esto era nada más que una parte del asunto. La Biblia dice que junto con los diezmos también daban ofrendas. En el libro de Malaquías dice que uno de los problemas que tenían era que le habían robado a Dios los diezmos y las ofrendas. Así que encima del 23% habían otras ofrendas que daban, y si tuviéramos tiempo en este mensaje, podríamos recorrer el Antiguo Testamento y examinar una por una todas esas ofrendas. Había muchas de ellas. Leí esta semana en un comentario que es muy posible que el israelita promedio, que estaba andando en comunión con Dios, era responsable por dar para la obra del reino de Dios algo así como el 40% de todas sus ganancias, y él vivía con el 60% restante. Me atrevería a decir que cuando oigo que algunos dicen con orgullo que dan el diezmo, no están pensando en esto. Es más, hay una diferencia entre el diezmo del Antiguo Testamento y el diezmo según el Nuevo Testamento. La diferencia es alrededor del 30%. No piensen que estoy diciendo esto simplemente por decirlo. Lo que estoy tratando de explicarles es que en el Antiguo Testamento Dios tenía un plan. El método y plan de Dios era que la gente que formaba parte de la economía sostuviera económicamente los planes que Dios estaba haciendo mediante la nación de Israel. Y el método que Dios usó fue el diezmo. El diezmo era el método o plan de Dios. En segundo lugar, notamos al estudiar el libro de Malaquías que el diezmo era cuestión de prioridad con Dios. En ocasiones ha habido personas que me han dicho, ¿sabe, pastor? La diferencia entre la manera en que damos hoy y la manera en que daban en el Antiguo Testamento era que en el Antiguo Testamento simplemente daban, y no importaba cómo se sentían al respecto, ni cuál motivo tenían, pero en el Nuevo Testamento, vaya, uno tiene que tener el motivo correcto y el espíritu debido. El único problema con esa comparación es que no es cierto, porque en el Antiguo Testamento ellos tenían la misma responsabilidad que nosotros tenemos según el Nuevo Testamento. De hecho, el pueblo de Israel que vivía en tiempos del profeta Malaquías, según el pasaje que hemos leído en esta ocasión, había declinado en su vitalidad espiritual a tal punto que estaban haciendo cosas increíbles. Voy a mostrarles lo que quiero decir. Busquen en su Biblia, en capítulo 1 de Malaquías, y permítanme decirles lo que estaban haciendo. Una parte del culto que tributaban a Dios era traer sacrificios de animales al Señor. Noten lo que estaban haciendo. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Notan lo que estaban haciendo? Se suponía que debían traer un animal y sacrificarlo al Señor. Así que el judío salía a revisar su ganado el lunes y buscaba para ver cuál animal estaba enfermo, lastimado, muriéndose y que no podía andar derecho. Y las escrituras nos dicen que habían algunos ciegos. Así que el judío veía esos animales y decía, ese es. Voy a llevar a ese animal para sacrificarlo al Señor. Ese animal es para el Señor. Así llevaban a los animales enfermos, lastimados, ciegos, al templo y los ofrecían como sacrificio a Dios. Le daban las sobras, lo peor que tenían en su rebaño, se lo daban a Dios. El profeta Malaquías les dice, ¿por qué no llevan ese animal al gobernador? ¿Por qué no le llevan las sobras y ven qué es lo que el gobernador hace? No lo va a aceptar. A menudo pienso al mirar este pasaje bíblico en lo que sucedería si tratáramos de darle al gobierno de la misma manera que damos cuando se trata de darle a Dios. Ahora, miren en la Biblia el versículo 14 del capítulo 1 de Malaquías dice, «Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones». Lo que Malaquías estaba diciendo era esto, No vengan a Dios trayéndole como ofrenda lo que sobra, las cosas que no sirven para nada más, y diciéndole, Dios, no sabía qué hacer con esto, de todas maneras, de modo que aquí te lo traigo. ¿Saben? En razón de que en nuestra iglesia consideramos de gran prioridad e importancia la excelencia de todo lo que hacemos, en lo que tiene que ver con la música que usamos en nuestros cultos y de cómo hacemos lo que tratamos de hacer, es que muchos dicen, ah, es todo un espectáculo. No les gusta la excelencia y lo malentienden. Pero lo que sucede simplemente es que nos hemos consagrado de corazón al hecho de que nuestro rey es gran rey y es un gran señor y que espera nada menos que lo mejor que tengamos para ofrecer. Es un Dios que nos enseña en su palabra que debemos consagrarnos a la excelencia. Hagamos lo que hagamos. Por muchos años la iglesia de Jesucristo le ha ofrecido a Dios las obras que el mundo no aceptaría y le dicen, Señor, aquí lo tienes. Tómalo. No piensen que Dios se agrada con eso. Pienso que Dios espera lo mejor y nada menos que lo mejor de nosotros, y sea lo que sea lo mejor que tengamos, eso es lo que Él espera. Por eso me entusiasma oír una gran orquesta que toca, un gran coro que canta para Dios. Eso es como si lo elevara uno del asiento, porque todo está lleno de la preparación que acompaña la excelencia y Dios se agrada con esa clase de sacrificio. En el Antiguo Testamento, el pueblo traía sus ofrendas a Dios y Dios lo hizo cuestión de prioridad. No estoy hablando simplemente de dinero, pero permítame hacerle una pregunta para ayudarle a revisar su propia vida. ¿Está usted dándole a Dios las obras de una vida repleta de su propia motivación y ambición? ¿Le da a Él lo que le sobra de tiempo? ¿Le da a Él el talento que le sobra después de haberlo usado para todo lo demás? ¿Recibe Dios una propina de los ingresos que Él le ha encargado? No pienso que Dios cambie de parecer en su dedicación a la excelencia, porque el diezmo en el Antiguo Testamento era cuestión de prioridad con Dios. Luego quiero que noten, en tercer lugar, que el diezmo no solo era el método o plan de Dios y que era cuestión de prioridad con Dios, sino que también el diezmo era un medio para probar a Dios. Dice en el versículo 10 de Malaquías 3 que Dios quería que el pueblo de Israel lo probara para demostrar que Él podía cuidarlo. Dice, «Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». ¿Qué quiere decir eso de probarlo? Créanme, no se trata de regatear con Dios. No es de eso de lo que estamos hablando. Jacob trató de hacer eso, según leemos en Génesis 28. No tenemos ninguna razón para creer que Dios oyó su oración, mucho menos que la contestó. Desde el comienzo del tiempo, han habido quienes han pensado que de alguna manera pueden comprar a Dios. Así lo han hecho también desde el comienzo de la iglesia cristiana. Desde el mismo principio de la fe cristiana, ha habido hombres y mujeres que han tratado de usar su dinero para comprar el favor de Dios. La chispa final que encendió la conflagración que conocemos como la Reforma Protestante fue la venta de indulgencias. ¿Saben lo que era eso? Simplemente le vendían a la gente el privilegio de pecar. Había un hombre llamado Juan Testel que solía andar por todas partes vendiendo indulgencias. Se había aprendido una cuña comercial para venderlas. Tan pronto como la moneda en mi cofre suena, volando sale el alma del purgatorio afuera. Eso es lo que le decía a la gente. Le decía que si simplemente pagaban suficiente dinero, podían sacar a la gente del mismo infierno y que podían seguir pecando y no ser castigados por eso. Desde el principio de los tiempos, la gente ha querido creer que si tienen suficiente dinero, pueden comprar a Dios, pero Dios nunca ha estado en venta. No se trata de esto cuando estamos hablando de que Dios quiere que lo probemos. Malaquías no está diciendo que dar ofrendas equivale a tener una buena relación con Dios, sino que está diciendo que al ser obedientes a lo que Dios les había ordenado, los judíos estaban demostrando que creían a Dios y que confiaban en que podría cuidarlos. Su obediencia externa era una evidencia de su consagración interna al Señor. Así que el diezmo era una manera de probar a Dios. Ahora, permítanme darles un cuarto punto. Al mirar en este capítulo 3, descubrimos que en la economía del Antiguo Testamento, el diezmo era un medio de la provisión divina. No solo que los judíos probaron que Dios era real y que los cuidaba, sino que cuando daban sus ofrendas, Dios los cuidaba. ¿Saben? Nosotros como familia hemos practicado esto desde que mi esposa y yo nos casamos. Hemos tenido nuestras luchas, como toda pareja casada las tiene, especialmente al principio en cuanto a los principios del diezmo y la mayordomía. Pero a decir verdad, al mirar en retrospectiva nuestras vidas, ha sido una aventura tras otra observar cómo Dios nos ha cuidado y ha suplido nuestras necesidades porque hemos sido fieles en nuestra mayordomía ante Él. Pienso que de eso es de lo que está hablando aquí cuando dice: «Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos». ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que Dios quiere proveernos lo suficiente mediante nuestra mayordomía y que Él se involucra con nosotros en una maravillosa economía en la que si hacemos lo que Dios nos llama a hacer, Él atiende personalmente nuestras necesidades. Dice que Él nos proveerá de bendiciones y usa el pronombre vosotros o ustedes. Pero también habla de bendiciones materiales. ¿Qué es lo que quiere decir cuando habla de reprender al devorador? Pues bien, estaba recordándoles a los judíos que Dios tenía muchas maneras de cuidar a su pueblo. No es simplemente cuestión de que Dios no esté, sino también de lo que Dios mantiene lejos de nosotros. Ha habido muchas veces cuando hemos conducido un coche que según todos, pero todos los principios de la mecánica debió haber fallado varios meses atrás. Al principio parecía que el coche estaba sostenido simplemente por alambres por todas partes. Cada mañana al embarcarnos en ese coche para ir a alguna parte era toda una aventura. No sabíamos si iba a arrancar o no. No sabíamos si llegaríamos al lugar a donde íbamos o si nos dejaría a medio camino. Dios, estoy seguro, simplemente mantuvo ese carro funcionando mientras lo necesitábamos para que fuéramos a donde teníamos que ir. Y atendió nuestras necesidades conforme a su provisión, debido a nuestra fidelidad. Es muy interesante que cuando uno participa con Dios, Él promete proveernos de lo que necesitamos y por alguna razón, aun cuando no podemos comprenderlo ni explicarlo, Él hace que nuestro dinero se estire y multiplica lo que nos ha dado. Una de las grandes sorpresas de los que empiezan a dar el diezmo es la habilidad que tienen para administrar los asuntos de su casa con lo que les queda, porque Dios ha prometido proveer. El diezmo provee una bendición material y provee bendición espiritual. Ahora, pasemos al problema principal con el uso de Malaquías, y quiero concluir esta parte de este mensaje respecto al Antiguo Testamento con estos principios. Aquí está la cuestión, dice alguien. Pues bien, Pastor Jeremiah, usted está predicando sobre dar, pero está en el Testamento equivocado. Usted está en el Antiguo Testamento y eso no se aplica a nosotros hoy. ¿Qué tal de la gracia de dar según nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos aprender en el Nuevo Testamento que se relacione al Antiguo? Permítanme hacerles una pregunta antes de responder a las suyas. Esta es la pregunta. ¿Sabe usted de algún ejemplo en el Nuevo Testamento en que Jesucristo tomó un asunto legislado en el Antiguo Testamento y luego, en el Nuevo Testamento, rebajó el plano en el cual debía operar la moralidad? ¿Saben de algún ejemplo o ilustración? ¿Pueden pensar de algo del Antiguo Testamento que Jesús mencionó en el Nuevo Testamento, rebajando el plano en el que había que vivir la norma dada en el Antiguo Testamento? Yo no he encontrado nada. ¡Nada! Es más, las Escrituras nos enseñan que en el Antiguo Testamento el principio era esto y que en el Nuevo Testamento Jesús dijo, «Pero yo les digo», y constantemente estaba elevando los principios del Antiguo Testamento a un nivel más alto de desempeño. Siempre me divierten las personas que gustan de descartar las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el diezmo y dicen, no estamos bajo la ley. El propósito que abrigan, aunque no lo confiesen, es justificar una norma más baja de vida en términos de sus ofrendas. Pues bien, nunca encontrarán eso en el Nuevo Testamento ni en las palabras de Jesús. Cuando en el Nuevo Testamento se nos enseña que debemos darle al Señor según Dios nos haya prosperado,
No puedo pensar ni por un momento que eso signifique una excusa para darle a Dios menos en el Nuevo Testamento de lo que ellos debían dar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos dice que se exigía que se diera una cierta cantidad para la obra de Dios. El Nuevo Testamento dice que debemos dar según Dios nos prospere. Leemos esto en 1 Corintios 16. En el Antiguo Testamento Dios prometió su bendición sobre el dar fielmente. En el Nuevo Testamento simplemente se nos recuerda que segamos lo que sembramos. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todo el pasaje habla de dar. En el Antiguo Testamento se nos promete que Dios suplirá las necesidades de los que son fieles en sus diezmos y ofrendas. Y, ¿saben lo que dice el Nuevo Testamento? Casi lo mismo, palabra por palabra. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. He oído este pasaje bíblico citado vez tras vez en los ejercicios de memorización bíblica, en tiempos de testimonios. Pero, amigos y amigas, vuelvan al capítulo 4 de Filipenses y descubrirán que no tiene nada que ver con nada excepto con la fidelidad en el dar las ofrendas y diezmos a Dios. Dios promete que cuando damos fielmente, Él suplirá nuestras necesidades exactamente como en tiempos del Antiguo Testamento. Pues bien, dice usted, ¿cuál debe ser entonces la cantidad? No sé si notaron el título de este mensaje. Expresamente lo titulé El Sermón del Monto. No se trata de una errata. Quiere decir exactamente eso. No sé si eso le llamó la atención. Lo que pasa es que muchos me preguntan, ¿cuánto debo dar? ¿Cuánto debo darle a Dios? Pues bien, no hay ninguna cifra específica que se nos dé en el Nuevo Testamento si eso es lo que usted está buscando. Todo lo que puedo encontrar es 3 o 4 ejemplos de cantidades que se mencionan cuando algunas personas dieron para Dios. Por ejemplo, Jesús alabó a una viuda que dio sus monedas y dijo que había dado todo lo que ella tenía. Pienso que eso es el 100%. Zaqueo, después de haber conocido al Señor, se nos dice que pagó 4 veces más de lo que había defraudado y dio la mitad de sus bienes a los pobres, lo que sería el 50%. Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres. Volvemos al 100%. Luego, en el libro de Hechos se nos relata una situación nada usual en la iglesia inicial en Jerusalén y se nos dice que todos los creyentes tenían todas las cosas en común y que vendían sus propiedades y daban el dinero para las cosas de Dios, consagración total. Como ven, el asunto no es cuestión de cifras, se trata de en qué punto estamos en nuestra relación con Dios y lo que queremos dar. Y pienso que la cuestión para nosotros no es cuánto debo dar, sino que necesitamos empezar a preguntarnos cuánto debo guardar para mí mismo. Los creyentes comunes siempre están pidiendo dirección sobre cómo dar. En realidad, creo de corazón que si observamos el uso histórico del principio del diezmo, tenemos una buena pauta o norma a la que podemos prestar atención. Todo creyente que conozco que es feliz al darle a Dios y participa en una mayordomía sistemática, empezó con un compromiso de empezar a darle a Dios por lo menos un diezmo. La mayoría de ellos, así como me pasó a mí, se preguntaron cómo en el mundo iba a lograr hacerlo. Sin embargo, por fe, dieron el paso y empezaron a dar el diezmo. Y conforme lo hacían, vieron que Dios los bendecía, vieron que Dios los elevaba en términos de ingresos y vieron que Dios proveía para sus necesidades, pero sobre todo, percibieron el sentido de gozo y emoción de corazón al poder ser fieles a su compromiso a la palabra de Dios. Tal vez una palabra de Carlos Reier, quien fue uno de mis profesores en el seminario, será buen consejo para nosotros hoy. El profesor Reier solía decirnos en clase, cuando hablábamos del diezmo, caballeros, si no saben cuánto dar, voy a darles un consejo, den el 9% o el 11% y no tendrán dificultad para salir de la rutina del diezmo en donde la mayoría de creyentes pasan casi toda la vida. Probablemente es un buen consejo, pero sea lo que sea que concluyamos en términos de nuestro dar, permítame concluir con esto. Solía tener temor de predicar sobre esto, como ya mencioné. Solía pensar, Pues bien, si hablo de dinero, la gente se va a ir pensando, todo lo que este predicador habla es de dinero. O, esa iglesia se interesa solo en el dinero. Por supuesto, eso no es verdad. Si ustedes escuchan estos mensajes semana tras semana, sabrán que el tema del dinero ocupa nada más que una pequeña fracción del tiempo. Pero, ahora que me veo frente a una oportunidad para enseñar esta verdad con un sentido de gran entusiasmo de corazón, porque me doy cuenta más que nunca que en este punto de nuestras vidas enfrentamos una de las más grandes batallas en cuanto a prioridades, amigos y amigas, lo que hacemos con nuestro dinero refleja lo que creemos. Decimos que creemos en la educación y gastamos buen dinero en ese asunto. Decimos que creemos en tener un techo sobre nuestras casas y dedicamos buen dinero a ese asunto. Es fácil para nosotros decir que creemos en Dios y luego nunca hacer nada para demostrarlo de una manera tangible. Estoy comprometido al hecho de que una de las cosas más grandes que puedo hacer por ustedes como pastor, aparte de conducirlos a un conocimiento personal del Salvador Jesucristo, si no le conocen, es enseñarles el principio de que si ustedes se involucran con Dios en la mayordomía, si participan con Él dando regular y sistemáticamente para su obra, ustedes han obligado a Dios en un sentido muy real para ministrar en su vida, en compañerismo con usted, para experimentar la más grande aventura que usted puede tener en esta tierra, y es la aventura de andar con Dios en obediencia a su palabra. Es debido a esto que usted necesita tomar en serio el desafío de dar el diezmo. Quiero pedirle que haga algo al pensar en esto. Hay muchos que no están dando el diezmo. Nunca han dado este paso. Nunca lo han intentado. Tal vez nunca ha pensado en hacerlo. Quiero que considere con oración, en el mes que sigue, el reto de participar con Dios a ese nivel y que empiece a dar este paso de obediencia, y al fin de este mes quiero que esté listo para comprometerse y decir, voy a dar ese primer paso grande en mi vida para llegar a dar el diezmo y empezar a dar por lo menos el 10% de mis ingresos para la obra de Dios. Observe lo que Dios hace en su vida. Puedo asegurarle que será una de las más grandes aventuras que jamás ha tenido. Si usted se está preguntando acerca de cuál es la respuesta apropiada a este mensaje, quiero alentarle que debe ser que usted haga un nuevo compromiso a su asamblea local, donde usted asista a la iglesia, donde es enseñada la palabra de Dios, donde sus hijos asisten a la escuela dominical y donde usted es bendecido y ministrado, debe involucrarse en esa iglesia económicamente. Además, creo que debe comenzar a diezmar si no lo hace todavía. ¿Por qué no va a decirle a su pastor este próximo domingo que el Señor le ha hablado y que comenzará a diezmar? Creo que alentará mucho a su pastor y le puedo asegurar que usted emprenderá una aventura que le traerá gozo y bendición a su vida también. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy. Y hasta mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Sermón del Monte. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida.
Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dando a Dios en 10 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.